Joseph.
Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 20. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa en el que encontraréis las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré mis impresiones acerca de las cosas que se pueden observar, cómo observarlas, en qué momento y con qué. Cosas que he tenido ocasión de observar recientemente, cosas sobre el material adecuado para observar, sobre el material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Esto no irá sobre ciencia, no sobre astrofísica, nada de ciencias espaciales. Solo sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio y tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional, la astronomía visual, en definitiva. Trataremos sobre la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos, para recibir directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Días tórridos son los que tenemos en esta época por estas latitudes. Son días ideales para estar de vacaciones, medio país lo está. Las noches, sin embargo, son especialmente agradables en cuanto a temperatura. Si además estamos en un lugar apropiado donde poder apreciar el cielo nocturno, pues ya tenemos el cóctel perfecto. Vacaciones, temperaturas agradables y tiempo libre. Esto es aprovechado por cientos de aficionados que en esta época tienen su mayor tasa de actividad, la mayor tasa de actividad del año. Se sale más veces a observar o a fotografiar, si es el caso. Todo pese a que las noches son más cortas durante esta estación. Por mi parte, sí he podido salir algunas veces, aunque han sido observaciones más bien fugaces. Observaciones de terraza, en su mayor parte de la luna, y de apenas una hora en su mayoría. Este fin de semana pasado sí que me dispuse a observar dos noches seguidas hasta que el cuerpo aguantase y me desplacé con mi Newton 250 en base Dobson al Centro Astronómico de la Asociación Valenciana de Astronomía, de la que soy miembro, como os he contado más de una vez. Pero claro, una cosa es lo que uno pretende hacer y otra lo que los condicionantes te permiten llevar a cabo. El mayor condicionante en esta actividad nuestra es la meteorología. Y esta se puso borde ambas noches. La primera, apenas pude observar una hora antes de que las nubes tapasen todo el cielo. La segunda noche, aunque también aparecieron nubes, tanto atmosféricas como una proveniente de un incendio cercano, cundió más y pude estar varias horas observando y evaluando las deficiencias del telescopio que traía. En esta segunda noche comencé con objetos típicos y escandalosos que no hay que perderse bajo ninguna circunstancia. Nebulosa de Norteamérica, que es NGC 7000, nebulosa creciente, nebulosa parpadeante y las nebulosas de los velos. Todas estas en la constelación del Cisne. En el sector alto del cielo le eché un vistazo de rigor a la nebulosa del Anillo, M57, la nebulosa de la Altera. Bueno, es una palabra en desuso y la gente normalmente utiliza la terminología inglesa de Dumble Nebula, pero vamos, es una pesa de alterofilia, una altera. M27 para los amigos, vaya, para resumir. Los globulares M71, M92 y M13, para más tarde bajar a Sagitario y ver lo que ofrecían las nebulosas más potentes de esta constelación, con M17, la nebulosa del Cisne, M8, la Laguna, o la nebulosa Trífida, que es M20. No me olvidé tampoco de Saturno, que está muy presente en el cielo y también recibió una visita. Marte brilla con más contundencia que Saturno, aunque apenas puede ofrecer ya detalles como los de hace varias semanas, salvo su intenso color. Más tarde empecé una lista de objetos más exigentes, tanto para encontrar como para observar, que no pude terminar por la aparición de nubes, pero que fue entretenido dedicarles media sesión. Son estos los que os relataré en el programa de hoy. En fin, pese a los impedimentos atmosféricos, me quedé con buen sabor de boca, no solo por la observación, que fue más breve de lo deseado, sino porque pudimos convivir todo un fin de semana entre amigos con la misma afición, observando y charlando. Algunos de ellos los veo muy de tarde en tarde. Corto ya las introducciones y os dejo con la observación. Después de esta promo...
Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trántor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha.
Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard.
Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov.
Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner.
Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune.
El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo.
Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica.
www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox.
Buenas noches, navegantes. Me encuentro a punto de iniciar una nueva observación a últimos del mes de julio. En esta ocasión me encuentro no en mi lugar habitual de observación, sino en el que, bueno, un sitio que frecuento últimamente poco, pero he frecuentado bastante, el Centro Astronómico del Alto Turia. Son las instalaciones que tiene la Asociación Valenciana de Astronomía en Aras de los Olmos, un enclave de la provincia de Valencia, en el borde noroeste de la provincia de Valencia, ya enlazando por una parte con Aragón, más concretamente con Teruel, y por la parte oeste con Castilla-La Mancha, más concretamente con Cuenca. Estoy aquí con un montón de amigos. Yo evidentemente me junto con los de mi tribu, que son los de la astronomía visual, y aún así pues nos separamos, porque cada uno estamos a lo nuestro. Son amigos que practican mucho la astronomía visual en diferentes versiones, porque varios de ellos, aunque han observado con Dobsons de 250 y 200 y cosas así, han, evolucionado, pero no en cuanto a apertura, sino al revés, han involucionado y ahora observan con prismáticos. Los hay que utilizan telescopios Newton en montura ecuatorial con seguimiento y go-to y todas estas cosas. Y otros como yo, un Dobson con tracción animal. Muy probablemente se metan sus conversaciones aquí en la grabación. Tampoco he traído mi telescopio habitual, que es el Dobson de 40, sino que he decidido pues sacar a pastar de vez en cuando mi vetusto Newton 250, que lo tengo semi-abandonado y tengo unas cuantas reformas pendientes de hacer en él, tanto en términos de comodidad como en términos de mejora de la imagen. Y bueno, pues el uso me hará saber en dónde tengo que incidir para mejorar en ambos aspectos. Bueno, finales de mes de julio, un día de calor tórrido, día perfecto para un incendio forestal. De hecho, lo ha habido, pero afortunadamente parece que ha durado poco. Afortunadamente, y pese a algunas previsiones meteorológicas, no hay rastro de nubes, al menos importantes, al menos que impidan. Siempre hay alguna nubecilla atrevida por ahí suelta, pero grandes bandas de nubes que impidan la observación de un sector importante del cielo no hay. Hay una oscuridad también importante. Y en cuanto al SING, pues bueno, pues ya sabemos todos que en verano es difícil encontrarse con un SING óptimo, sobre todo en un día con el sol castigando tanto el suelo. Pues claro, ese calor durante la noche escapa. Escapa y eso tiene que incidir de una forma u otra, y normalmente es de la forma más negativa posible en la imagen. De forma que, pues, al final uno tiene que ser comedido en los aumentos. A pesar de ello, una oscuridad del cielo aceptable. Es superior al lugar desde el que observo yo, que está más cerca de la urbe, desde más cerca de la ciudad de Valencia. Por una parte, esto está a 110 kilómetros de Valencia, no en línea recta, evidentemente, y mi pueblo, desde el que observo normalmente, pues está, bueno, no observo mi pueblo, sino 15 kilómetros por encima. El lugar desde el que os tengo acostumbrados a hacer las crónicas de observación, no las lunares, sino las de cielo profundo, está a unos 70 kilómetros. Poco más o menos, tampoco en línea recta, evidentemente. Entonces la cúpula de luz de la ciudad de Valencia se deja notar más y baja pues unas décimas la oscuridad del fondo. Con el cacharro este de medir la oscuridad del fondo, el SQM famoso, obtengo una medida hoy de 21,6. Repitiéndolo cuatro veces, da 21,6 constantes. El segundo decimal nunca lo nombro porque es aleatorio. Esto no es comparable con otros aparatos porque habría que hacer una comprobación y durante un tiempo y en los mismos lugares y momentos hacer mediciones simultáneas con dos aparatos independientes, pero sí que sirve muy bien para comparar lugares. Entonces lo comparo con el mismo aparato en otro lugar y me da pues medidas sensiblemente superiores. La de hoy es de 21,6 y hoy en mi lugar habitual de observación muy probablemente y como mucho daría 21,3. 21,2 sería, por ahí estaría la horquilla. En cuanto a la temperatura, bueno, yo estoy a punto de sudar, tenemos 22,5 grados y la temperatura pues es cercana a los, perdón, la humedad relativa es cercana a los 26, o sea, poca cosa, no tenemos problema de humedad ni muchísimo menos. El itinerario que pretendo abarcar, que pretendo llevar a cabo hoy, pues es un poco aleatorio y es un poco un batiburrillo de los objetos típicos que se pueden observar en esta estación. No facilones, aunque también le echaré más de un vistazo a los objetos contundentes, pero un batiburrillo entre galaxias, cúmulos abiertos, nebulosas, cúmulos globulares y alguna nebulosa planetaria. De lo que habrá poco, evidentemente, son galaxias, pero también las hay. Así que, pues, en un rato os cuento por aquí. Si antes os decía que las galaxias iban a ser lo menos abundante de la noche, pues bueno, pues por hacer un poco la puñeta, he empezado por una galaxia. Se trata de una galaxia en la constelación de Serpens, en Serpens Cauda, realmente, en la cola de la serpiente, así hablando en castellano castizo. Se trata de NGC 6118, una galaxia que, bueno, le adjudican una magnitud de 11,7. Sabed que las magnitudes en objetos extensos pues hay que cogerlas un poco con pinzas. 11,7 y unas dimensiones de 4,6 por 1,9 minutos, ¿vale? Tiene un diámetro mucho más amplio que el otro. Lo que he podido ver es algo extremadamente débil y que me ha costado encontrar. Bueno, no es que haya estado 20 minutos buscándolo, pero me costaba asumir que lo que estaba viendo era lo que debía ver. Y también hay que tener en cuenta pues que ya no estoy utilizando hoy el telescopio de 40, sino que estoy utilizando 250, y se debe notar, evidentemente, en la capacidad de recolectar fotones. 250 menos capacidad de recolectar fotones. Las cosas se ven más débiles, pues. Asumiendo eso, pues nada, es una galaxia casi invisible. Se puede ver el núcleo y lo demás lo intuyes muy vagamente. Es uno de los objetos más difíciles que se pueden conseguir en una noche así. Se puede detectar porque realmente el núcleo de la galaxia es lo que más brilla. Pero claro, el núcleo de la galaxia no es toda la galaxia. Hay que intentar ver el halo. Es una galaxia espiral y hay que intentar ver los brazos. No ver el dibujo de los brazos y hacia dónde van y cuántos son, sino ver por dónde transcurren, ¿no? El cuerpo de la galaxia. Y eso es lo que yo a duras penas he conseguido. Está en las cercanías de M10 y M12, dos globulares del catálogo Messier, evidentemente. Y bueno, aunque el caminito que yo he elegido es dos estrellas que, bueno, tienen el nombre peculiar de Jed Posterior y Jed Prior, y son dos estrellas de magnitud 2,7 o casi 3, una cosa así. Y a partir de ahí, pues me he imaginado un triángulo. Y bueno, pues he llegado sin problemas al sitio donde indudablemente debería estar la galaxia. Y ahí pues no he tenido más que echar paciencia después de asegurarme del sitio y esperar a que apareciese. Y ha aparecido fantasmagóricamente una presencia. Una presencia débil. Hay una estrella de magnitud 12 aproximadamente, creo que dicen por ahí en unas notas, que bueno, que sirve bastante de referencia para cercionarte de que estás en el campo correcto. La he localizado con 54 aumentos, 54,5 creo que me da el ocular este, y una vez localizada su presencia he doblado, pues eso, a 109 con algo. Y eso que os decía, una galaxia extremadamente débil. Aquí hay que aplicar a conciencia la técnica esta de la observación lateral, utilizar la periferia del ojo, las zonas más sensibles del ojo en visión escotópica, en visión nocturna. Lo que más brilla y con contundencia en comparación con el resto es, por supuesto, el núcleo. No es un núcleo estelar, aunque sí que a veces, pues no sé, un 20% del tiempo me ha parecido creer ver como un grano, una simiente, un punto estelar. El núcleo no es estelar, pero dentro de lo que era el núcleo aparecía aleatoriamente un punto todavía más brillante. La periferia sí que era extremadamente débil. He tenido que ayudarme en mover el telescopio un poco aquí y un poco allá para ver que ahí debía haber una neblinosidad, y lo he conseguido a duras penas. Así que, pues eso, para empezar, un reto nada fácil. Bueno, un rato después de la galaxia de Marras, pues voy con un globular en la constelación de Ofiuco, muy cerca realmente de donde estaba observando antes, y es un globular que no es tan difícil como la galaxia, pero no anda muy lejos. Se trata de NGC 6517. Es un globular muy débil y muy pequeño. Tanto es así, bueno, en cuanto al tamaño, que yo le adjudicaría, aunque aquí me pone que tiene un diámetro de 4 minutos de arco, yo aquí, siendo muy generoso, le daría hasta 2 o hasta 1,5. Claro, ponen 4 porque realmente hay estrellas en la periferia de lo más visible, que también pertenecen al globular, pero están mucho más dispersas, se sabe que pertenecen al cúmulo y llegan más allá de eso, de ese minuto y medio o 2 minutos. de arco de diámetro, pero realmente el cuerpo palpable, el cuerpo reconocible, se reduce a apenas uno o un minuto y medio de arco. La magnitud que le adjudican al cacharro este es de 10, y a mí me parece que son bastante generosos, porque a mí me parece muy débil. A lo mejor es que por eso he perdido la costumbre de observar con telescopios, entre comillas, pequeños. Y bueno, detectado con 54 aumentos, observada con 109. Quiero quedarme ahí, en ese aumento, porque los movimientos de este telescopio y también el desempeño óptico dejan un poco que desear como para ir buscando límites. Las estrellas que me han servido de referencia, pues eso, o sea, son Tau Ophiuchi y Nu Ophiuchi. Las magnitudes, según me pone aquí en las notas, pues eso, son visibles a simple vista. Son visibles a simple vista. Uno mide 4,8 de magnitud y la otra tiene una magnitud de, vamos, 3,3, ¿vale? Y aproximadamente entre medias se encuentra. Es un objeto, es un globular que no se ve por el buscador, pero a eso, a muy bajos aumentos, a 50, se detecta. ¿Resolver estrellas? Para nada. Es una bola algodonosa, sin puntos que la compongan, salvo algún periférico tal vez, pero eso, que no es resoluble en estrellas individuales. Es detectable, no es un objeto contundente y disfrutable, pero vale la pena para ver dónde están los límites y cómo se detectan este tipo de objetos con cada instrumento. Siguiendo con los cúmulos globulares de poca entidad, que además en esta constelación abundan mucho, en la constelación de Ofiuco, pues me he ido a el siguiente de la lista, que era NGC 6426. NGC 6426 es incluso un escalón más débil que el anterior. Es menos contundente, además, menos concentrado, más disperso. En este caso sí que es más amplio, sí que, aunque también le adjudican un diámetro de 4 minutos, como al anterior que había dicho antes, este sí que yo le daría un diámetro de 2 o de 2 y pico. Pero en su centro no lo veo tan contundente, no tiene ese brillo. Aquí le adjudican una magnitud de 10,9. Y bueno, pues la luminosidad promedio del cuerpo es más bajita. Es un pasito más bajo. ¿Difícil de detectar? No, es detectable. Yo pues ya la he observado directamente con los 109 aumentos. No ha hecho falta empezar con 54. Bien, es verdad que las estrellas de referencia han sido bastante claras. Han sido Beta Ophiuchi y Gamma Ophiuchi. Y por ahí, buscando triángulos y estas cosas, se puede encontrar el campo al que hay que apuntar, y eso, no hay más que esperar los segundos necesarios para detectar dónde está este cuerpo extraño y fantasmagórico. Hay que utilizar la visión periférica, la observación periférica, para encontrar sus dimensiones, ¿no? Y bueno, tampoco es resoluble. Sí que es verdad que se pueden intuir algunos puntos perdidos más por la periferia, pero son los más brillantes y tal vez sean estrellas de primer plano y no componentes reales del cúmulo globular. NGC 6633 es un cúmulo abierto, también en Ophiuco. Bueno, en este caso es un cúmulo abierto, a diferencia de los anteriores. Es un cúmulo abierto, muy abierto, muy desperdigado, con pocas componentes, al menos de las principales. Y es de ese tipo de objetos a los que no le veo ningún encanto. Tal vez sea porque siempre he observado con telescopios Newton y no he observado con telescopios refractores buenos. los que realmente muestran las estrellas sin volumen y muestran las estrellas de la forma más estética posible. Es visible a simple vista y, por supuesto, visible con un buscador normal, un 9x50, una cosa así. Luego, por supuesto, al ocular se resuelve, porque además está compuesto por estrellas muy separadas entre sí. De lado a lado parece que mide 20 minutos de diámetro, por lo tanto he tenido que bajar de aumentos y observarlo con 54. Está en plena Vía Láctea y, aunque no tiene estrellas de referencia muy pegadas, sí que, pues nada, el hecho de que sea tan visible primero a simple vista y luego con el buscador hace que no revista ninguna dificultad. Dice por aquí que esto consta de un par de docenas de estrellas entre la octava y la undécima magnitud. Y bueno, yo diría que las principales son una docena escasa. Continuando con objetos que se encuentran en plena Vía Láctea, visualmente, voy ahora... Me meto en los dominios de la constelación de Sagitario a por una nebulosa planetaria. Se trata de NGC 6445. Y bueno, es una nebulosa planetaria discretita, porque tiene una magnitud de 11,2, tampoco es muy débil. Y el diámetro o sus diámetros son 3 por 1, 3 minutos por 1 minuto. Es relativamente fácil de ver, es relativamente fácil de detectar y ya no tanto el notar su figura. Para buscarla he ido desde estrellas bastante lejanas, como Sabik, que resulta que es de Ofiuco, es Eta Ofiuki. Me he ido acercando a la nebulosa de la Laguna y a la nebulosa Trífida, M20 y M8. Bueno, y por ahí, jugando un poco con las distancias de las estrellas, pues he encontrado el campo. Y bueno, en el campo resulta que hay dos borroncillos, dos copos de nieve, dos bolitas algodonosas, muy semejantes. Y una es un cúmulo globular y otro es una nebulosa planetaria. Y la nebulosa planetaria es la que acabo de decir, 6445. Es la que más arriba está, la que más al norte está, en vertical, vaya. Luego ya le he metido el doble de aumentos y luego hasta los 109 que solía utilizar. Y luego ya he metido 170. 180 realmente, son 179 con algo, 180. La zona en la que se encuentra, pues como podéis intuir si habéis visitado esta zona en algún momento, pues está profusamente poblada por muchos objetos. Salvo galaxias, pues hay de todo: cúmulos abiertos, remolinos de estrellas, nebulosas de emisión, criaderos de estrellas, cúmulos globulares también hay alguno que otro, aunque ya aquí, metiéndonos dentro de lo que es el cuerpo de la Vía Láctea, no abundan tanto como inmediatamente afuera, en Ofiuco, donde estaba antes, donde los cúmulos globulares se cuentan por docenas. Aquí hay cúmulos globulares, pero tienen que competir tienen que confiar en que en la zona en la que estés mirando haya un hueco al espacio exterior, porque estamos mirando hacia dentro de la Vía Láctea, incluso hacia el centro. Entonces, por eso. De todas formas, por eso, a lo que vamos. Es una nebulosa planetaria lo que estamos viendo. Es una nebulosa planetaria redondita, pero con los bordes no muy redondos. O sea, realmente, en principio, no comprendo por qué aquí en las notas le ponen que mide 3 minutos por un minuto, porque lo que yo detecto, no hay tanta diferencia entre un diámetro y otro. Tiende a ser más redonda, pero pues no es completamente redonda. A veces uno intenta ver incluso algún paralelogramo en vez de una cosa redonda. Hay una levísima oquedad en el centro, como cabría esperar en muchas nebulosas planetarias,
Y bueno, según me dice por aquí, también no, sino que no hay que esperar en ningún momento poder ver la estrella central, ya que brilla con una magnitud 19. Así que nada de nada. Un frente de nubes telarañosas, por decirlo así, ha venido desde el sur y ha cubierto la zona. Y bueno, pues he tenido que mariposear por otra zona del cielo mientras hacía tiempo de que esas poquitas nubes se fueran, y he vuelto a la nebulosa planetaria para verla mejor, para ver mejor ese hueco y para ver mejor su perfil. Y bueno, es una nebulosa planetaria que, aunque no potente, es interesante de visitar. La otra nube algodonosa de la que hablaba antes es el cúmulo globular, que tiene un diámetro muy parecido a la nebulosa planetaria que he hablado hace un momento. NGC 6440, también Sagitario, magnitud 9,3 y el diámetro 4,4. Yo, pues como en los globulares, el diámetro este se refiere a todas las estrellas que pertenecen al globular, pero realmente el cuerpo principal del globular, que se capta por un telescopio como este, en este momento, yo reduciría ese diámetro a la mitad, un objeto de 2 minutos de arco aproximadamente. Bueno, la forma de encontrarlo pues no la cito, porque es la misma que el objeto anterior, y entonces el objeto anterior a este pues no tiene pérdida, porque dentro del mismo campo de un ocular de 50 aumentos o incluso de 100 aumentos se puede ir de uno a otro sin peligro de perderse por el camino. Y bueno, aunque es un cúmulo lejano y relativamente débil, está concentrado, es un cúmulo globular compacto. La parte central es muy brillante, claro, siempre entrando dentro de lo relativo de su debilidad. Apenas se puede resolver. Y bueno, también estoy luchando con que tiene poca altura por encima del horizonte. En estos momentos levanta a escasos 23 grados por encima del horizonte, y eso también emborrona la imagen. Un poco más de altura le permitiría a un telescopio como este resolverlo en estrellas, al menos algunas. Pero ahora mismo está demasiado bajo. Tanto pues que me tengo que plantear el buscar otra zona del cielo que esté más decente. Y como el objeto anterior, como es de un tamaño semejante, pues el número de aumentos pues también ha sido 180. Después del objeto anterior quería ir yo con prisa, porque se estaba hundiendo en el horizonte la constelación de Sagitario, porque quería ir a NGC 6520, que es un cúmulo abierto, que al lado, en el mismo campo, en el mismo abarcándolo en el mismo ocular, está otro objeto al lado, que es Barnard 86, una de las nebulosas oscuras más contrastadas del cielo y más recortadas del cielo. Pero pues ha venido otra banda de nubes parecida a la de hace un rato y ha oscurecido toda la parte noroeste, que es donde se encuentra la constelación de Sagitario. No se ve ni una sola estrella de Sagitario y bueno, pues he optado por virar el telescopio hacia el norte. Y bueno, aunque no entraba dentro de la lista de objetos que tenía aquí, ¿por qué no? Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la nebulosa del Ojo del Gato, NGC 6543, nebulosa planetaria en Draco. Así que pues ahora os cuento lo que he visto. Bueno, esta nebulosa y esta constelación son circumpolares. Desde mi latitud, 40 grados norte, no se pone nunca por debajo del horizonte. Ahora mismo la nebulosa está a una altura de 56 grados por encima de mi horizonte, 56 grados y pico. La nebulosa pues brilla con una magnitud de 8 y pico, 8,10, bueno, depende de a quién consultes, el decimal te lo pone más arriba o más abajo, pero vamos, es bastante brillante. Y aunque no tiene sus diámetros iguales, pues aplicándole una redondez imaginaria, pues vendría a tener unos 0,3 minutos de arco. La forma de llegar a la nebulosa, pues no hay estrellas muy brillantes que marquen el camino. Aunque yo me he aprendido, pues ya con los años, un itinerario de 4 estrellas que donde se cruzan en forma de aspa, pues apuntan a la estrella más cercana. Y ahí cuando apuntas con el ocular, enseguida ves la nebulosa planetaria. Pero es una forma muy personal de llegar allí y no es extrapolable a otros observadores. Bueno, pues como todas las nebulosas no escandalosas en cuanto a tamaño, pues es un objeto al que hay que aplicar aumentos, los aumentos de que se dispongan y la noche permita. Y bueno, yo he decidido que con los 180 ya me conformo. Dispongo de más, pero con estos me conformo. Pero he empezado por 50 o por 50 y 54 aumentos y luego 109. Y con 54 aumentos, pues eso, no tiene prácticamente detalles. Sí que se le intuye el color azul, perdón, verdoso. Con 109 aumentos también ya se va diluyendo bastante más. Y cuando le he metido 180 ha desaparecido por completo. Y bueno, pero por contra han aparecido detalles nuevos, los detalles de la nebulosa. Estos detalles vienen a ser como dos óvalos entrecruzados en dos ejes diferentes que crean un hueco central. Dentro de ese hueco central hay una estrella que brilla y que se ve el 100% del tiempo. La estrella central, la enana blanca, residuo de la explosión que acabó con la vida de esta estrella. Y bueno, tiene magnitud 11, según me dicen por aquí. Magnitud 11. Se ve en el momento en que la detectas, ya no la pierdes de vista. Su perfil es redondeado, pero le salen dos penachos a extremos opuestos. Dos penachos que además se giran a lados opuestos. Eso ya son detalles muy, muy finos. Y bueno, aunque esto es todo lo que hay que ver, no son pocas cosas. Es una nebulosa que a pocos aumentos tiene un color muy evidente. Es una nebulosa que cuando le metes aumentos aparece detalle interno, que tiene estrella central que brilla pese a que el hueco central de la nebulosa no está vacío de brillo. O sea, la estrella vence ese brillo de fondo que tiene detrás suyo. Y además somos capaces de ver esos dos penachos en sentido opuesto a lados opuestos, que además se giran hacia un lado cuando salen del cuerpo redondeado de la nebulosa. Realmente cuando el SING es bueno, cuando las condiciones de transparencia son buenas, es un objeto para disfrutar. Y bueno, esto lo he conseguido después de 3 intentos, porque pues han venido nubes de nuevo que me han tapado la zona. Se ha despejado y durante 10 minutos he podido disfrutar del objeto, y luego se ha tapado definitivamente y parece que ya no va a despejar. Así que me temo que esto es todo por hoy. Bueno,
Esto es lo que dio de sí esta corta media observación de cielo profundo en la zona de Ofiuco Sagitario Serpens. Aquí termina el episodio número 20. Si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que más gente sepa de su existencia, estaría fenomenal que lo contaseis a vuestros amigos y conocidos, menearlo en las redes sociales y tal. Aunque lo más eficaz es valorándolo en iTunes, en los comentarios de iVoox o en el programa que utilicéis para escuchar podcast. En iVoox tenéis todos los episodios de Luces Extrañas, los últimos 19 y todos los que grabé con anterioridad, casi un centenar. Para contactar, dejar comentarios, preguntas y consultas sobre lo hablado en este episodio o los anteriores, tenéis varios medios a vuestra disposición: Twitter, correo electrónico, así como las citadas valoraciones en iTunes o iVoox. Como siempre, dejo enlaces para ello en las notas del programa. Así que gracias una vez más por haber dedicado vuestro valiosísimo tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera.